Jesús transformó agua en vino. El vino estaba asociado a la alegría, a la plenitud, a una vida marcada por una gran felicidad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Qué alegría reencontrarnos nuevamente contigo. Por aquí te saluda David. Bienvenido a nuestro tiempo especial de aventura, aquí en Misión 66, la aventura más fascinante de la vida. La serie sobre los evangelios explora el libro de Juan, el apóstol amado, un testigo presencial de los hechos que marcaron la humanidad. Hoy traemos un tema bastante pertinente: vino, fiesta y dinero. Hola, Kimberly. Veo que estás sonriendo y tienes cara de sospechas.
Hola, David. Es que acabas de anunciar el título de nuestro episodio y sinceramente creo que muchas personas se deben estar preguntando de qué se trata todo esto. ¿Habremos dejado la Biblia a un lado, Johnny?
David, Kimberly, este encuentro siempre me produce muchas expectativas. Espero que nuestros oyentes se encuentren igual de felices que ustedes. El ambiente aquí en el estudio se volvió bastante ameno desde que escuchamos el título del programa de hoy.
Mira, para serte sincero, creo que a mí también me impactó bastante. Vino, fiesta y dinero. Antes de que algunos se preocupen más de la cuenta, Kimberly, sería bueno que nos contaras algún detalle introductorio de lo que encontraremos en la misión de hoy, Kimberly.
Bueno, queridos oyentes y compañeros de viaje, en esta aventura estamos en el capítulo 2 de Juan. El primer milagro de Jesús registrado fue en una boda. ¿Lo sabían? ¿Se trata de algo sin mayor importancia o tiene un significado con implicaciones teológicas? ¿Cómo es la relación de Jesús con su madre María? Si buscas la felicidad, es mejor estar seguro de que no se acabará. ¿Comenzamos nuestra aventura? Adelante, Johnny. Estamos muy expectantes por escuchar cómo sigue este evangelio.
Querido oyente, quizás estés un poco confundido y pensando, ¿será de verdad este un programa bíblico que hablará de las Escrituras Sagradas? Vino, fiesta y dinero no parecen temas acordes con lo sagrado. Pero es exactamente sobre tales asuntos que vamos a hablar aquí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a enterarnos ya para comenzar que hubo una boda en Caná de Galilea. Recordarás que Galilea queda ubicada en la parte norte de Israel, y la tan conocida María, la madre de Jesús, estaba allí. Dice la Biblia que también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Y aquí es importante que entendamos lo que ocurre en la cena de esa fiesta.
A veces perdemos de vista que la forma en la que celebraban las bodas en aquellos tiempos y lugares tiene muy poco que ver con la que nosotros conocemos aquí en la cultura occidental.
Acertadísimo tu comentario, David. Una boda para nosotros hoy en día es una ceremonia que tarda un par de horas, más algunas horas de celebración y comida, por supuesto. Pero la fiesta en los tiempos antiguos, en el contexto judío, era bastante diferente. Una boda podía tardar una semana entera.
¿Una semana entera? ¡Uf! Eso sería algo extremadamente caro en nuestro contexto, Johnny. Imagínate el estrés que podría presentar la organización de una boda de una semana.
No lo dudo, Kimberly. Para ellos la boda era un acontecimiento muy especial. Y en esa celebración era sumamente importante que todo estuviera debidamente preparado para los invitados. Por lo tanto, no podía haber ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, que faltara alguna cosa que simbolizara toda la alegría de la boda. Cuando eso pasaba era algo muy mal visto. Se consideraba una metida de pata, era una especie de ofensa. Así que fíjate lo que ocurre en ese momento. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». El vino es la bebida común en el contexto de Israel, entre los judíos. Es decir, la bebida del día a día. De hecho, existen muchas palabras en hebreo para referirse al vino, cada una con un significado diferente. Lo que ocurre es que el vino de la boda se acaba y María se acerca a Jesús para informarle, pensando que Jesús pudiera ayudar de alguna forma aquí en ese momento de dificultad. Da la impresión de que María ya se ha ido dando cuenta claramente de que Jesús era una persona muy diferente y eso ya se estaba manifestando en su vida. La respuesta que da Jesús es aparentemente un tanto extraña. «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Esa es la traducción que tenemos de la versión Reina Valera contemporánea de la Biblia.
¿Por qué Jesús responde de esa manera? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Parece un poco irrespetuoso.
Sí, esa expresión tiene que ver con una palabra que no es exactamente una falta de respeto, sino una expresión que quiere decir, «Vamos a ver, María, ¿por qué me estás metiendo en este asunto? ¿Por qué me estás llamando? Yo no tengo nada que ver contigo en el sentido de que no debo ser visto aquí sencillamente como un hijo que está bajo tu orientación». Entonces, cuando él dice, «Mi hora aún no ha llegado», él está en realidad diciendo que él es el que determina lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer, y que no está bajo la injerencia de María. Observa entonces que no hay ninguna razón para buscar a Jesús por medio de María, ya que María aquí no tiene acceso al propio Jesús en este momento especial de su ministerio. Así que María, entendiendo que la coordinación de los hechos está en las manos de Jesús, dijo a los sirvientes, «Hagan todo lo que Él les diga».
Este es el sincero e importante consejo de María, ¿cierto?
Sí, Kimberly. Y dice el versículo 6 que en ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Así que te puedes imaginar lo que son unos 100 litros en cada recipiente. A continuación, Jesús ordenó a los sirvientes que llenaran las tinajas con agua, y ellos las llenaron hasta el borde. Entonces, él ordenó que el contenido de las tinajas fuese llevado al encargado del banquete. Ellos obedecieron la orden de Jesús, y había ocurrido un milagro sorprendente.
El texto dice, «El catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo, «Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora».
Fíjate, mi querido oyente, qué cosa más extraordinaria. En los tiempos antiguos en Israel, el vino era muy valorado y la costumbre era poner el mejor vino ya al principio para los invitados, incluso para los más importantes, pues al final iba sobrando, por así decirlo, el vino de peor calidad. Y aquí Jesús hace el milagro de transformar nada más y nada menos que unos 600 litros de agua en vino de manera inmediata.
Eso es un milagro extraordinario, hecho por Jesús, que muestra quién de hecho es Él.
Estás en lo cierto, David. Entonces el encargado del banquete se quedó extremadamente impresionado, sin entender lo que había ocurrido, y va a felicitar al novio, como dice el texto, diciendo que el vino que había llegado ahora era el mejor. Observa que Juan es el libro de las señales, y aquí la primera señal que hizo Jesús fue en Caná de Galilea. El texto entonces nos dice que esa señal milagrosa reveló de esa forma la gloria de Jesús y los discípulos creyeron en Él. Y aquí tenemos algo muy importante que observar. Los milagros de Jesús no son simplemente una mera demostración de poder, sino que son para mostrar quién Jesús de hecho es. Nosotros observamos que Él es el Señor, que Él manifiesta su gloria como Hijo de Dios hecho carne, y los discípulos lo reconocen por medio de este milagro.
El milagro es sencillamente extraordinario, pero creo que también tiene un simbolismo interesante, ¿cierto, Johnny?
Sí. Además del milagro propiamente dicho, hay una especie de simbolismo aquí porque las tinajas que fueron utilizadas eran recipientes vinculados a las purificaciones ceremoniales de los judíos. Con este milagro Jesús también está diciendo que aquello que está vinculado a la antigua alianza, al antiguo pacto, está siendo sustituido por algo nuevo, que es exactamente ese vino, el vino de la alegría, del nuevo pacto instituido por Jesús a través de su sangre. Así que observa que el milagro también trae esa enseñanza teológica importante.
Hablando de vino y hablando de fiesta, vamos a seguir viendo el texto de Juan, capítulo 2, donde el asunto ahora será el templo y el dinero. Después de todo esto, el texto dice que Jesús descendió a Capernaum con sus parientes, incluyendo su madre y sus hermanos, y se quedaron allí algunos días. Cuando se acercaba la Pascua judía, Jesús se fue hasta Jerusalén, y allí, en el patio del templo, vio que algunos hombres vendían bueyes, ovejas y palomas, y que otros hombres estaban allí sentados cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, «Saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado».
Fíjate qué situación, querido oyente. En el templo las personas venían de lejos y muchas veces para ese momento especial de fiesta como era la Pascua, preferían comprar los animales allí mismo para ofrecerlos como sacrificio. Podemos decir que había una especie de uso indebido de esa situación cuando personas que no estaban interesadas verdaderamente en la expresión de la fe explotaban a aquellos que necesitaban de esa manera comprar animales y hacían cualquier transacción allí. Por eso Jesús, indignado, reacciona de manera contundente y dice con claridad que las cosas de Dios no se pueden transformar en un simple mercado.
Aquí dice que, «Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume».
Así es, esta es una referencia que viene del Salmo 69. Así que en vez de entender la cuestión moral que hay detrás, los religiosos judíos le preguntaron, como dice el versículo 18, «¿Ya que haces esto, qué señal nos das?». Su pregunta quería decir, «¿Quién eres tú para dar esa clase de orden?», ya que ellos permitían esa situación. Jesús enfatiza que Él trae una nueva alianza que sustituye y destruye a la antigua. Dice, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré».
Claro, los judíos se quedaron confundidos y dijeron, «Este templo fue edificado en 46 años». ¿Y tú en tres días lo levantarás? ¡Qué asunto tan raro este!
Así es, pero como dice aquí el texto, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano, esa inestabilidad clara del ser humano. Querido oyente, hemos visto aquí que el asunto del capítulo 2 ha sido vino, fiesta y dinero, cosas que son parte de la realidad cotidiana del ser humano y que muchas veces sirven para causar confusión, desgracia e incluso destrucción de las vidas humanas que se sienten atraídas por ellas. Sin embargo, aquí en el capítulo 2 hemos visto que todas esas cosas mostraron sencillamente que Jesús es el Hijo de Dios, que Él puede usar elementos materiales para demostrarnos la clase de poder extraordinario que emana de Él y que necesitamos creer en su nombre.
¿Qué te ha parecido la aventura de hoy? Nos encantaría recibir tus comentarios e impresiones. ¿Alguna duda? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Ahora mismo, antes de que llegue el tiempo de preguntas, puedes dejarnos tu mensaje. También te puedes comunicar enviando un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y para volver a escuchar y descargar este y otros programas, visita misión66.org. También puedes solicitar el librito Misión Juan. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Sigue con nosotros porque ahora vamos a nuestro tiempo de preguntas.
Sí, pero antes recuerda que Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Estamos en una nueva serie y tenemos ante nosotros una gran caminata por delante. Estamos hoy en el capítulo 2 de Juan y vamos a ritmo de fiesta. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, Johnny, es lo siguiente. ¿De verdad Jesús transformó el agua en vino? ¿No sería algún zumo de uva o jugo, como se dice en gran número de países de América Latina? ¿Nos puedes explicar mejor esa situación?
Seguramente muchas personas tienen curiosidad en cuanto a este tema. He escuchado comentarios que tratan de explicar este texto repitiendo cuestiones que no se ajustan a la realidad. Y en ese sentido, nosotros necesitamos afirmar que el vino que Jesús hizo en la fiesta allá en Caná de Galilea era vino común, normal, tal como lo conocemos en nuestros días. Claro está que el vino hecho con los procesos más sencillos que había en la antigüedad no era el vino con una alta concentración de alcohol que a menudo encontramos en las bebidas que se consumen hoy, especialmente las bebidas destiladas. El vino era un vino mucho más suave porque, de hecho, los judíos lo solían beber mezclado con agua. Había, por lo tanto, la misma situación que encontramos en muchos vinos de hoy. Pero tenemos que entender que en la antigüedad no había nevera o refrigerador, no había una manera de preservar un mosto o zumo de uva, porque eso era sencillamente imposible. Así que era una costumbre común en la antigüedad que las personas bebieran vino. Ahora bien, eso no quita la realidad de que la Biblia, en sus palabras de sabiduría, pone en cuestión y critica la actitud de la persona que se emborracha, pero no por eso necesitamos cambiar los hechos. Todas las indicaciones técnicas sobre el asunto dejan claro que Jesús transformó agua en vino y que, de hecho, en la cultura hebrea, era incluso símbolo de mucha alegría.
Ahora, en el versículo 4 del capítulo 2, Jesús parece tratar a su madre María de una manera un poco rara. Dura o distante, podríamos decir. Esa es la impresión que deja. ¿Hay alguna razón para ello?
Mira, esa cuestión necesita ser comprendida de manera adecuada. En primer lugar, hay personas que menosprecian el valor de María. María era una persona maravillosa, una persona especial. Haber sido escogida para ser la madre de Jesús es algo que realmente llama la atención y, digamos, es la más bienaventurada de las mujeres de la Biblia. Sin embargo, mientras algunos dejan a María en un segundo plano, otros la ponen en un plano mucho más allá de lo que la Biblia permite, a veces situando a María en igualdad de posición o incluso por encima del propio Jesús. Aquí vamos a ver la confirmación de que María, aun siendo una persona consagrada, era una persona que no estaba en la misma posición que Jesús.
Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir?
Bueno, primero que nada, Jesús no le está faltando el respeto a María. La traducción es difícil de hacerse de manera adecuada. Lo que Jesús le está diciendo es lo siguiente: mujer, no con sentido de falta de respeto, ¿por qué quieres involucrarme en esta situación? No tenemos nada en común en este aspecto. ¿Qué tengo en común contigo en un momento así? Esa es la cuestión. Así que Jesús deja claro aquí que María, como madre, habiendo tenido una autoridad sobre su vida, ya no tiene ese papel. Tanto es así que ella lo acata y acepta, y ella misma les dice a los sirvientes: «Haced lo que os dice». Ya no me meto en el asunto. Jesús sabía que su hora, que había sido dada como misión por el Padre, es lo que definía la situación. Así que Jesús no le falta el respeto a María, sencillamente pone a María en su sitio.
En cuanto a esa purificación del templo que ocurre justo después de la fiesta de las bodas de Caná, ¿es la misma que se narra en Mateo y en Marcos?
Esa cuestión es un poco difícil y también un poco controvertida. Hay autores que intentan señalar que se trata de la misma situación, porque vemos esa purificación más vinculada a la época propiamente dicha de la semana en que Jesús va a ser crucificado. Mientras, aquí eso aparece en el contexto después de la primera señal. Por eso la mayor parte de los estudiosos evangélicos sugieren que no, que aunque haya semejanza, son casos diferentes que deben entonces ser separados.
Ahora hablemos un poco más sobre el templo. El versículo 20 habla de 46 años. ¿Qué clase de templo es este que tardó 46 años en ser construido? ¿Cuál es el significado de esa purificación del templo hecha por Jesús?
Mira, sin dedicar mucho tiempo a hablar del templo, recuerda que el templo original había sido construido por Salomón en el año 966 a.C. y que fue destruido por Nabucodonosor en el 586 a.C. Después volvió a ser construido en el regreso del pueblo en tiempos de Ageo, Zacarías y de Esdras, cuando vemos el templo siendo reinaugurado alrededor del año 515. Así que este templo menor ahora pasaba por reformas que Herodes estaba haciendo. Y Herodes lo hacía porque quería quedar bien con los judíos, aunque fuera un idumeo y, por así decirlo, un funcionario romano. Esas obras ya llevaban 46 años haciéndose. Solamente van a terminarlas alrededor del año 63 o 64 después de Cristo. Así que, en cuanto a este templo, ¿qué quería decir Jesús? A semejanza de lo que ocurre en la transformación del agua en vino, Jesús está queriendo decir lo siguiente: mira, estoy cambiando el antiguo orden de las cosas. Estoy instituyendo la nueva alianza, el nuevo pacto. Lo que va a valer ahora no es el templo de piedra, sino que el templo al cual me refiero es mi propio cuerpo, porque voy a entregar este cuerpo, voy a dar mi sangre, mi vida, para traer salvación y vida eterna. Jesús está apuntando al nuevo pacto. Por eso Él está poniendo en cuestión y rechazando el orden antiguo de las cosas al hacerlo.
Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con eso de que reconstruiría el templo en 3 días?
Bueno, era una referencia a su próxima crucifixión y resurrección 3 días después. Es parecido a lo que quiso decir con lo de transformar el agua en vino. Jesús quiere decir: estoy aquí para cambiar el viejo modo de hacer las cosas. Estoy estableciendo una nueva alianza. Ya no importa el templo de piedra, sino mi propio cuerpo, porque voy a entregarlo y a derramar mi sangre para traer la salvación y la vida eterna a todo el que crea. Y lo haré en solo 3 días.
Y cuando dice que Jesús sabía lo que había en el hombre, que es algo que solo Dios puede saber, ¿cómo cuadra esto con el hecho de que Jesús era a la vez divino y humano? ¿O sea que había algo que no supiera?
Buena pregunta, Kimberly. Quizás nunca sepamos la respuesta exacta. La posición teológica es que Jesús era divino en sustancia y esencia, pero se limitó voluntariamente en su humanidad. Es posible que haya tenido que aprender las Escrituras de la misma manera que nosotros, pero había otras cosas que tenía que saber instintiva o sobrenaturalmente. Creo que en su humanidad Jesús recibía del Padre el conocimiento y el poder que necesitaba según las necesidades de cada día. Probablemente por eso tenía que orar tanto. Y si Jesús tenía que orar, ¿qué de mí? Y si yo orara más, me pregunto si Dios me daría conocimiento y poder de la misma manera. Algo en lo que pensar, ¿cierto?
Así es. Y queremos recordarte que puedes seguir a Misión 66 en las redes sociales. Ahora mismo puedes tomar tu celular para dejarnos tus comentarios y compartir con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Hemos tenido una fantástica misión el día de hoy, David, ¿no te parece?
Sí, pero parece que es hora de terminar la fiesta y volver a casa. ¿Cómo resumimos esta misión, Johnny?
Bueno, hoy en Misión 66 hemos estudiado el Evangelio de Juan capítulo 2. Nuestro tema fue vino, fiesta y dinero. Vimos cómo Jesús demostró que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, lo cual indica la transición del antiguo pacto a uno nuevo. Jesús transformó agua en vino e hizo la purificación del templo. Lo que nos llama la atención es cómo el vino estaba asociado a la alegría, a la plenitud, a una vida marcada por una gran felicidad. Mi querido oyente, la vida con Cristo es una vida de mucha felicidad, de mucha alegría. Debes saber y estar seguro de que la salvación que trajo Cristo significa vida, bendición y alegría. El cambio del agua en vino puede recordarnos la diferencia entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo. La ley tenía su propósito, pero no podía salvarnos. Cristo vino para salvarnos y para que tengamos vida en abundancia.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.